¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En estos momentos quiero presentarles a una persona que vaya, que tiene buenas historias, pero sobre todo tiene un proyecto con voluntad de paz. Él es Martín Batalla. Aquí está con nosotros en Sputnik para contarnos de este bello proyecto. Martín, bienvenido.
Hola, Cristian. Un saludo muy especial para ti, para todos los radio oyentes. Muy contento con esta invitación de poder hablar aquí por Sputnik y conversar contigo sobre todo este proceso que estamos llevando a cabo en Colombia.
Hombre, gracias. Gracias por venir con nosotros. Pues nada, Martín, este proceso de lo que es Confecciones La Montaña ha dado mucho de qué hablar últimamente, sobre todo porque es eso, es cambiar esa idea de lo que se tenía, de quienes pertenecieron a la exguerrilla de las FARC, y precisamente hoy están mostrando que es posible hacer la paz mediante el trabajo, el emprendimiento. Coméntenos un poco de eso.
Bueno, Cristian, nuestro lema es justamente voluntad de paz, ¿sí? Y es la voluntad de paz que hemos tenido alrededor de 13.000 firmantes del acuerdo de paz en Colombia, quienes estamos comprometidos con la vía de la construcción de salidas pacíficas a la confrontación armada, de la construcción de paz en los territorios, de la construcción de oportunidades para las comunidades que siempre han sido vulneradas, que han estado por fuera de las grandes decisiones políticas del país. Y es un proyecto que ha dado de qué hablar, y en general, digamos, el esfuerzo de los excombatientes ha dado de qué hablar, justamente porque nos hemos quedado muy solos luego de lo que ha sido la firma del acuerdo. Muy solos en el sentido de que la contraparte, en este caso el Estado colombiano, quien debiera poner todos sus herramientas, sus presupuestos, sus fortalezas, sus instituciones, en función de la implementación del acuerdo y el cumplimiento de lo acordado, pues justamente ha hecho todo lo contrario, ¿cierto? Es decir, tenemos un gobierno que llegó haciendo, digamos, con el compromiso de hacer trizas la paz, ¿sí? Y vemos que estos 4 años lo ha hecho. Estos 4 años Colombia ha regresado yo no sé cuántos años atrás, ¿cierto? Porque desde la firma del acuerdo, digamos, los territorios sintieron cierta calma y cierta paz, pero estos 4 años han sido nefastos para la construcción de paz, y prácticamente el país ha vuelto a escenarios de confrontación. Entonces, este tipo de proyectos dan mucho de qué hablar, Cristian, precisamente por eso, porque somos nosotros, como excombatientes, haciendo múltiples esfuerzos, grandes esfuerzos, que van bien desde el punto de vista de lo productivo, ¿cierto? Del ejercicio de las cooperativas, de lo que venimos construyendo los territorios, pero también con grandes dificultades, porque realmente, vuelvo y reitero, hemos estado muy solos en la implementación de lo acordado.
Claro, esto es obviamente muy lamentable, sobre todo por eso, por la falta de compromiso de lo que fue los acuerdos, precisamente para que la paz sea posible en Colombia. Obviamente, esperemos que todo esto sea mucho mejor. Por ahora, lo importante es que ustedes con las uñas, como yo me he dado cuenta, han logrado sacar un proyecto muy bello en el cual han estado con el tema de las confecciones, pero también con otros temas. Con el tema, por ejemplo, yo estaba viendo que con la miel, o con el tema del turismo, muchos otros temas. Creo que incluso hay cervezas por ahí metidas, a quienes son los buenos conocedores de las cervezas. Entonces, explíquenos un poco de eso, Martín.
Sí, realmente han salido a nivel nacional un sinnúmero de iniciativas muy, muy interesantes desde los territorios, múltiples líneas productivas además, ¿cierto? O sea, tenemos temas de agricultura, tenemos temas de turismo, tenemos temas de cerveza artesanales, varios tipos de cerveza artesanal, tenemos el tema de la producción de la miel, tenemos el tema ahorita de la Mesa Nacional de Café, okay, que está articulando ya varias cooperativas que producen café de firmantes del Acuerdo de Paz. Tenemos la Red Nacional de Confecciones por la Paz, que articula actualmente 30 talleres de confecciones de excombatientes en 14 departamentos de Colombia. Fíjate los esfuerzos que se vienen haciendo, y que para nosotros todo esto ha sido un aprendizaje, porque tú lo mencionabas ahorita, pues venimos de la guerra. Hay ejercicios productivos que también los hacíamos en el marco de la confrontación, como las confecciones, ¿cierto? Y ese ejercicio ha sufrido un proceso de transición con nosotros, ¿cierto? De la guerra a una cooperativa legal que hoy produce morrales pantalones y cierto, y ha hecho esa transición con nosotros, el taller de confecciones. Pero hay otros procesos que son completamente nuevos. Nosotros no sabíamos nada de apicultura. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la montaña y nos decían, no, es que por ahí, por tal parte de abejas, nosotros por ahí no pasábamos, ¿cierto? Es decir, nosotros evitábamos y casi que y cuidábamos mucho la naturaleza, pero por ejemplo la relación con la abeja era otro tipo de relación, ¿cierto? Ahorita nosotros ya cuidar la abeja, estar en el tema de la producción de la miel, ver cómo además de la producción de miel es un factor para la polinización y para la conservación del medio ambiente en las zonas donde nosotros estamos avanzando en el proceso de reincorporación, pues para nosotros es muy, muy interesante, muy fuerte, y es un aprendizaje de todo este proceso, y son cosas muy positivas que ha dejado este proceso, ¿cierto? Y que son las que tenemos que seguir fortaleciendo.
Oiga, no, pero muy bueno eso, sobre todo porque la abeja en estos momentos es uno de los animales más importantes, sobre todo con toda la cuestión del medio ambiente, que se está buscando cómo proteger y todo. Y claro, el que haya, digamos, una cultura alrededor de la abeja, pero una cultura relacionada también con la paz, wow, genial. Sobre todo, no sé, yo me hago la imagen. Usted me habla de café, yo soy un amante del café. Y yo por lo menos tomarme un cafecito con mielcita que ustedes estén produciendo, o sea, el café de ustedes y la miel de ustedes, y como ese panorama de lo que son las montañas de Anorí, donde ustedes están produciendo todo eso, yo creo que eso es un espectáculo, una locura.
No, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Yo aquí me estoy justamente tomando mi tintico, y uno de los casados preferidos míos, casados así como decimos aquí en Colombia, cuando uno mezcla una cosa con otra, es justamente hacer café para mí, que es producido en Ituango, además es una zona que ha estado muy conflictiva últimamente, ¿cierto? Y con muchos problemas, pero que venden un café delicioso, que para mí es el mejor, además con una acidez muy especial, y mezclarlo con miel de la montaña producida en Anorí, ¿cierto? Que es una miel pura y cruda, de los bosques tropicales del norte de Antioquia, y eso es una cuestión maravillosa. Pues no tengo pues cómo describirlo, pero es algo fantástico.
No, más que describirlo es el vivirlo en carne propia, sí, el decirle a la gente. Mucha gente recuerda, sobre todo los colombianos que nos están escuchando, siempre van a recordar como eso, como las noticias alrededor de todo lo que pasó, la violencia y todo eso, que son recuerdos trágicos, que vale la pena precisamente que no se vuelvan a repetir. Pero incluso en todos esos eventos hay historias que, wow, que rompen con la realidad.
Hombre, Cristian, hay historias muy, muy, muy bonitas en el marco de este proceso de paz. Historias fantásticas, ya, realmente maravillosas, ¿sí? Al principio del acuerdo, del proceso, se vieron historias muy bonitas de encuentros entre policías y guerrilleros, los primeros encuentros, ¿cierto? Entre las marchas, cuando la guerrilla iba a concentrarse a los puntos y ya había dispositivos del ejército, digamos, cubriendo esa marcha, y los primeros encuentros entre policías y guerrilleros fueron una cosa de locos, o sea, una cosa fantástica, ¿cierto? Y se daban la mano y se abrazaban, y eso en Colombia era una locura. Ahí me tocó particularmente, yo que he sido artista también y he tenido esa vena artística, y me fui una vez a grabar un video de reggae cuando inicialmente nos concentramos, y me fui al municipio de Fonseca en La Guajira. Ahí me tocó la concentración en el Caribe colombiano, en el departamento de La Guajira. Me fui a grabar una canción de reggae, un video de una canción de reggae en el municipio de Fonseca, y resulta que terminamos cantando e improvisando con un soldado que estaba justamente dentro del dispositivo de seguridad de, digamos, que cubría el espacio territorial, ¿cierto? Y un soldado que también hacía arte, hacía hip hop y hacía reggae, ¿cierto? Y encontrarnos a partir del arte y la cultura y terminar los dos cantando en el parque del municipio de Fonseca, un guerrillero y un soldado, son cosas bastante, bastante simbólicas.
Me acuerdo mucho de una historia por ahí de una persona que fue precisamente capturada en las filas de las FARC, que era reconocedor de aves, y al final el personaje que dijo que capturó ni que nada, él disfrutaba precisamente de todo el panorama y todo, y una vez realizado el proceso de paz, tengo entendido que él está trabajando con los mismos exguerrilleros precisamente en todo eso, el reconocimiento de la zona, el viaje de las aves, todo lo que es el cuidado natural. Creo que eso es algo que vale la pena precisamente ir a verlo personalmente, ¿no?
Y la historia que tú mencionas es la historia de Diego Calderón, y Diego Calderón es quizás en Colombia la persona que más sabe de aves. Sí, yo realmente no conozco otra persona que sepa más de aves que Diego. Y Diego ha sido una persona entregada al tema de del cuidado del medio ambiente y el tema de avistamiento de aves y el estudio de las aves, un biólogo muy, muy reconocido, y que por esas cosas que tiene el conflicto armado, pues en la época de la guerra, él se fue por los lados del César, ¿cierto? Por los lados del César, justamente una tarea de avistamiento de aves, y terminó siendo retenido por una unidad de las FARC, ¿cierto? Por el 41 frente de las FARC en ese entonces, y le tocó pues andarse varios días, no recuerdo si meses, en la montaña con la guerrilla, ¿cierto? Retenido. Luego el hombre es liberado, le tocó pues vivir esa experiencia de estar retenido en medio de la guerra, ¿cierto? Por las FARC, y luego justamente en Anorí, esto se da en Anorí, Cristian, la historia donde nosotros conservamos, estando en armas, un gran bosque tropical que une el norte de Antioquia con el Magdalena Medio, ¿cierto? Que es justamente en el área de Anorí, que era digamos, un corredor histórico de la insurgencia, pero también una zona de, digamos, de grandes riquezas naturales, donde siempre inclusive hubo una lucha muy fuerte contra las mineras, contra empresas multinacionales que querían hacer represas y que querían desplazar territorios para transformar, digamos, el ecosistema de esos territorios. Nosotros protegimos esa montaña en ese entonces con las armas en la mano, hay que decirlo, y no permitimos que esa montaña que fuera explotada. Y luego, en el marco del acuerdo de paz, entramos a ese bosque con científicos, en este caso con Diego Calderón y con muchos otros científicos de la Universidad de Antioquia y la Universidad AFIT, a realizar una expedición científica que se llamó BioAnorí, la primera bioexpedición científica entre guerrilleros y científicos, ¿cierto? Y universidades colombianas, en un bosque que había protegido las FARC, ¿cierto? Nosotros estuvimos en ese bosque, hicimos un campamento para los científicos al estilo de nuestros campamentos. Eso fue toda una historia de aprendizaje. Hicimos un campamento en el bosque y nos fuimos con una serie de biólogos. Un experto en orquídeas, un experto en plantas, un experto en peces, Diego Calderón, experto en aves, un experto en mamíferos, es decir, habían varias ramas pues de conocimiento dentro de la biología, y un equipo de excombatientes de las FARC, ¿cierto? Con el objetivo de integrar nuestros conocimientos. Pues nosotros habíamos sido quien habíamos protegido ese bosque, lo conocíamos más que nadie, más que inclusive que los científicos, aunque no sabíamos el nombre científico de las especies, por ejemplo. Estuvimos 15 días haciendo una toma de muestras de fauna y de flora, en la cual en 15 días descubrimos 14 especies nuevas para la ciencia. En 15 días, en ese bosque, descubrimos un ratón arbóreo, un mamífero, descubrimos una orquídea miniatura, desconocida para la ciencia, descubrimos una palma también, nueva para la ciencia. En total 14 especies, ¿cierto? En esa experiencia de bioexpedición, nada más en 15 días que estuvimos ahí. Y es una experiencia muy bonita porque, claro, los científicos fueron al bosque, hicimos la toma de las muestras de fauna y de flora, pero luego los guerrilleros se fueron con los científicos para los laboratorios en las universidades de Medellín a seguir con la investigación. Entonces, eso fue una experiencia realmente genial. Hay un documental acerca de esta experiencia que se llama La Casa de la Vida, que yo los invito a buscarlo. Es un documental muy bonito, creo que está en la página de RTBC, ¿cierto? En internet. Entonces los invito ahí, y Diego participó de esta experiencia, ¿cierto? Y antes había sido secuestrado por las FARC en el Caribe. Entonces, estos son el tipo de cosas que dejan este proceso, que vale la pena resaltar.
Además, que vale la pena pensar que la paz es posible dejar el rencor atrás y, por el contrario, dar la oportunidad a nuevos caminos, a caminos de crecimiento, a caminos de construcción. Acá, por lo menos, eso que usted me está comentando es una oportunidad grande para la ciencia. En esta montaña, ¿cuántas cosas no pueden haber que puedan ser beneficiosas para la salud, por ejemplo, para otro tipo de productos? El conocer estos animalitos y conocer su mundo, su biología, cuántas cosas no puede ayudar, en verdad. O sea, eso es magia.
Sí, totalmente, totalmente. Y No solamente, yo creo que en Colombia, a pesar de todo lo difícil y todas las dificultades y todo, la paz no solamente es posible, sino que es completamente necesaria.
Es un deseo.
¿Cierto? Sí, exacto. Y este país realmente no, o sea, no resiste más, no resiste más violencia, no resiste más guerra. Y los potenciales que tiene este país en paz son enormes, o sea, son grandísimos. Y nos hemos dado cuenta que lastimosamente vivimos en guerra por no darle oportunidades a la gente. Es decir, nosotros vemos a los excombatientes comprometidos trabajando con proyectos en los territorios y nos damos cuenta que realmente a la gente lo que hay es que darle oportunidades básicas, mínimas, para que se desarrolle como ser humano, ¿cierto? Y que la gente va a permanecer en el camino de la paz. Entonces, hay que persistir en ese camino y realmente Colombia tiene grandes posibilidades para avanzar en esa vía.
No, además con todo lo que han logrado, porque si nada más en este corto periodo de tiempo, incluso con recursos limitados, han logrado grandes cosas, ¿cómo sería si en verdad tuvieran un gran apoyo en cuestiones de recursos, una gran ampliedad, sobre todo para investigación, para otro tipo de cosas, en lo cual la cuestión de productividad sería buenísima en muchos otros tipos de productos? Usted creo que me había mencionado una vez que incluso dentro de las mismas FARC tenían su propia gastronomía. Colombia hoy siendo un punto gastronómico importante en el mundo, en América Latina. Entonces, eso puede dar también mucho.
Sí, totalmente. O sea, hay muchas cosas que dejó como oculto el conflicto, ¿sí? Que ha dejado oculto. O sea, lo que tú dices, el tema de la gastronomía, el tema del arte, de cultura en los territorios y en la misma insurgencia, ¿cierto? Las prácticas cooperativas y colectivistas que se vivían al interior de la insurgencia. Es decir, son cosas que no se saben, que no se conocen y que de todas formas hubo dentro de la guerra unas formas identitarias, colectivas, de resistencia que habría que rescatar para el nuevo momento también, ¿cierto? O sea, que eso no es como firmar un acuerdo de paz, no es simplemente como hacer un borrón y, ah, bueno, entonces, borrón y cuenta nueva, no. O sea, no, vamos a mirar hacia atrás, porque primero está el tema de la verdad, está el tema de la reparación, está el tema de las víctimas, y a las víctimas no les sirve borrón y cuenta nueva. O sea, no, vamos digamos, a garantizar la no repetición del conflicto, sí, claro, pero las víctimas necesitan verdad, y necesitamos mirar hacia atrás para ver qué fue lo que pasó y qué es lo que no puede volver a pasar, además, ¿cierto? O sea, si nosotros miramos en la historia y hurgamos en la historia, pues podemos aprender de ella para saber qué es lo que no podemos volver a hacer en el futuro y cómo no podemos volver a repetir una guerra fratricida, ¿sí? Pero también creo yo que ha faltado, digamos, resaltar las cosas positivas, ¿sí? O sea, que digo yo, es muy duro, o sea, la guerra es muy dura y el conflicto armado es muy, muy, muy terrible, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, por ejemplo, dentro de la insurgencia había unas prácticas que vale la pena conocer, que vale la pena reconocer un poco también para, digamos, reconocer en ese contrario a un ser humano, ¿cierto? Un ser humano que se vio inmerso en el conflicto muchas veces sin quererlo, sino en un círculo de violencia que lo llevó, lo arrojó a la guerra, pero que realmente a partir pues de ese ser humano y de prácticas y de conocimientos que tiene se puede avanzar en la construcción de paz en los territorios. Entonces, eso, o sea, como que hay cosas muy dolorosas, muy negativas, pero también hay cosas que debemos resaltar y que vale la pena seguir fortaleciendo en el marco de este proceso de construcción de paz y de posacuerdo en Colombia.
Coménteme ya todo este tema y sobre todo usted que había dicho que usted es artista, los exmiembros de las FARC han sacado de todo tipo de arte, musical, gráfico e incluso en el cine, que es algo muy interesante. ¿Qué hay con todo eso? ¿Qué están sacando? ¿Qué recomienda sobre todo?
Hablemos un poquito de ese tema del arte y cultura, de arte y cultura, tanto en las FARC como en el, digamos, en este momento de implementación del acuerdo, ¿sí? Y lo primero que hay que decir es que es, digamos, lamentable y triste que la realidad es que hacíamos mucho más arte y cultura en la guerra que ahorita. Habrá que hacerse esa pregunta y el por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Es decir, la producción artística, musical de las FARC en la guerra no se compara absolutamente en nada a lo que se ha hecho lastimosamente, y hay que decirlo, y hay que decirlo. En el acuerdo que se firmó no aparece la palabra cultura y arte por ninguna parte, por ejemplo, lo cual es un gran vacío, sí, porque es decir, yo soy de las personas que considero que en Colombia la paz debe tener también un componente cultural y artístico, sí, y que creo que sin eso va a ser difícil avanzar, sí, va a ser difícil avanzar. Es lamentable que realmente no se le ha dado la importancia al arte y cultura de que se firmó el acuerdo, ¿cierto? Como se le daba antes. Yo no, pues no puedo decir, no puedo afirmar el porqué. No puedo afirmar el porqué. Se logró, sí, lo que tú mencionas es importante. Se logró sacar una película en el marco de este posacuerdo. Es una película, es la primera película dirigida, escrita, actuada, sí, por excombatientes de las FARC en su totalidad. Es decir, pues toda la producción es hecha por exguerrilleros. Eso se logró también con el apoyo de un cineasta mexicano, Ricardo Corral, a quien hay que reconocerle pues también su trabajo y su empeño por sacar adelante esa película. Y ha sido, digamos, prácticamente lo único que se ha hecho luego de la firma del acuerdo de paz. En la guerra sí hubo mucha producción, mucho, vallenato, salsa, música fariana en cantidad, inclusive grabada en las montañas, sí, y en muy duras condiciones, sí, y se hacía arte y cultura, y realmente ahorita eso ha menguado mucho, y los pocos artistas de las FARC que han seguido haciendo y construyendo arte, y ya lo han hecho de una manera muy, o sea, como dijera, como que no se ve el colectivo fariano artístico produciendo, sino que ya es los artistas individualmente, algunos artistas, algunos pintores, algunos poetas, avanzando en su producción artística, pero no se ve como ya esa producción, pues así como el colectivo, no. Entonces, esas son cosas pues que hay que analizar. En el marco de la confrontación fue muy prolífera.
Sí, no, lo importante es que de todas maneras se entienda, digamos, qué es lo que está faltando y que pueda volver a surgir algo bueno. La película yo creo que ha sido un gran avance. Obviamente, digamos, la promoción de esta hay que generarla, y algo en lo que ustedes logran generar eso, que las personas conozcan un poco más respecto a la cultura, respecto, digamos, a esto del cine o al arte. Tienen una Casa de la Cultura en Bogotá, si no estoy mal, ¿no?
Había una que era como la, creo, Casa Cultural La Roja, pero esa digamos dejó de funcionar hace poco. Cristian, hay varios espacios, ¿sí? que han venido funcionando para el encuentro, el debate, la comercialización de productos descombatientes, ¿cierto? Y que manejan una línea muy artística y cultural, ¿cierto? O sea, se hacen eventos casi siempre culturales, casi siempre con enfoque cultural, ¿sí? Entonces, está la Casa de la Paz, que es, digamos, la Casa de la Cerveza La Trocha, donde nosotros como Confección de la Montaña tenemos un almacén y donde constantemente estamos desarrollando actividades con artistas, con poetas, con víctimas, conversatorios, en fin. Y así hay otros dos espacios más o menos en Bogotá que giran alrededor de lo mismo, ¿cierto? Es decir, uno cuando habla del proceso de paz hay que ser muy realista, ¿cierto? Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo con la gente que todo es malo, porque nada, todo es malo, y este proceso, y una qué y tal, y bueno. O la gente que entonces todo es una maravilla, que todo está excelente y nada ha fallado, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy equilibrado y decir y comunicarle a la gente las cosas como son, ¿cierto? Y este proceso ha tenido cosas buenas y también ha tenido grandes falencias, ¿sí? Y grandes dificultades a las que nos venimos enfrentando. O sea, 300 combatientes asesinados, eso es una cifra aterradora.
Claro.
Eso en ninguna parte del mundo, pues. 300 firmantes del acuerdo de paz, personas que hicieron dejación de armas, comprometidas hoy con cooperativas y con procesos culturales y con procesos sociales, asesinados vilmente. Entonces eso, el tema de la Casa Cultural La Roja que estábamos hablando, pues ellos tenían una casa cultural y por los hostigamientos que tuvo esa casa cultural, tuvieron que cerrar la casa. Entonces fíjate cómo sigue campeando la estigmatización, el odio de sectores quizás muy minoritarios de la sociedad colombiana, pero muy violento, ¿cierto? Y además con entramados muy fuertes con el narcotráfico, con élites del poder político, con la mafia, con los paramilitares.
Con el silencio de las autoridades.
Con el silencio de las autoridades. Mira lo que acaba de pasar en Puerto Guzmán, en Putumayo, que aprovecho, ¿sí? Para mencionar este tipo de cosas, o sea, que es increíble que sigan pasando en un país que firmó un acuerdo de paz, ¿cierto? Donde lo que pasó en Puerto Guzmán, en Putumayo, hace más o menos un mes, donde una unidad del Ejército Nacional de Colombia ataca a campesinos indefensos que están en una fiesta colectiva recogiendo fondos para la Junta de Acción Comunal y realiza una masacre terrible. O sea, mata al gobernador indígena, mata al presidente de la Junta de Acción Comunal con francotiradores, mata a la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal, mata a menores de edad. Estas son cosas que realmente no deberían suceder en ningún país del cierto y que siguen sucediendo en Colombia y que muchas veces no se conocen en su dimensión a nivel internacional y que es importante que se sepan también. Entonces, vuelvo y reitero, hay que ser muy realistas y muy equilibrados con la forma en que comuniquemos, ¿cierto? Porque así como hay cosas positivas y estamos contentos de que haya mucha gente, la gran mayoría de gente que firmó el acuerdo de paz sigue comprometida con los proyectos productivos, con la implementación del acuerdo de paz, ¿cierto? Pero que tenemos un Estado que no ha ayudado lo suficiente, sino que más bien ha hecho lo contrario, ¿cierto? Y que desde ese punto de vista, pues necesitamos mucho más apoyo de muchos sectores, de la comunidad internacional, de los ciudadanos en otros países, de organizaciones sociales en otros países, de organizaciones sociales en Colombia, de organizaciones de derechos humanos, en fin, ¿cierto? Entonces, de eso se trata.
Hombre, Barty, no, entendible, entendible que esta situación haya sido muy complicada, sobre todo porque yo estoy seguro que los firmantes de las FARC entregaron las armas por un sueño de ver una Colombia en paz, pero al mismo tiempo por pasar la página e incluso reparar con el compromiso a toda la sociedad colombiana, que es algo que ustedes están haciendo. De hecho, están trabajando, están cumpliéndole a las víctimas, están cumpliéndole al país y lamentablemente no se han dado las cosas como deberían ser, las autoridades deberían garantizarles eso. Es una lástima, en verdad.
Sí, fíjate, Cristian, que de todas formas hay que recordar, creo yo, y hay que mirar también la historia de Colombia, ¿cierto? Para entender que lo que viene sucediendo no es nuevo, no es un hecho aislado dentro de la historia colombiana. Recordemos que en la década de los 80, las FARC intentó firmar un acuerdo de paz, o más bien firmó un acuerdo de paz en el cual uno de los compromisos fue irse reincorporando a la vida civil a través de un partido político llamado la Unión Patriótica, ¿cierto? Resulta que fueron asesinados en Colombia más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Eso reconocido por la JEP, ¿cierto? Inclusive se habla de una cifra más enorme. Y esto fue en la década de los 80, ¿sí? Y fíjate que fue un proceso de paz, digamos, con una forma diferente, porque aquí se creó un partido político y las FARC seguían armas, ¿sí? Seguían armas y la transición era, digamos, temporal. Es decir, poco a poco los guerrilleros iban llegando a ese partido político y las FARC se iba quedando, digamos, sin hombres en armas, sino ya con gente haciendo política legal. Ahora firmamos un acuerdo que es diferente, completamente diferente, y sigue sucediendo lo mismo. Entonces uno no se explica cuál es el modelo que le sirve a la élite de poder en Colombia. En este caso, las FARC entregó totalmente las armas y se reincorpora a la vida civil, a la vida social, política y económica del país, y ya vamos 300 excombatientes asesinados en 5 años, ¿cierto? Entonces, reitero, esto es una historia triste en Colombia, de la historia, candidatos presidenciales asesinados de la izquierda, todos, ¿sí? Hace poco, inclusive, otro candidato de izquierda, ahorita, pues, digamos, el de progresismo que va de alguna manera encabezando el tema de estadística de eso, también ha denunciado algún intento de atentado en contra de su vida, ¿cierto? Es decir, en Colombia se sigue viviendo en medio de como las armas en medio del ejercicio de la política, ¿sí? Y eso no puede, eso es lo que queremos nosotros cambiar, y para eso firmamos un acuerdo, y el acuerdo lo dice muy claramente. El acuerdo dice sacar las armas del ejercicio de la política en Colombia, porque siempre en Colombia se ha hecho política a través del ejercicio violento y armado. Y esa es la realidad. El Partido Conservador y el Partido Liberal hicieron política con las armas desde principios de 1900, inclusive antes de 1900. Y desde eso se viene haciendo política con las armas en Colombia, ¿sí? Y usted ve que asesinan la oposición política. y los líderes sociales, y la gente que se opone, y la gente que exige, la gente que critica. Entonces, eso es lo que realmente en Colombia, eso es lo que tiene que cambiar, comprender que podemos pensar diferente sin matarnos, ¿cierto? Que podemos ejercer la oposición política sin sentir miedo a que nos desaparezcan, a que nos maten, a que nos encarcelen, a que nos asesinen. Y nosotros, los combatientes de la FARC, estamos comprometidos en ese, en esa vía que fue la que firmamos. O sea, nosotros para eso firmamos un acuerdo, para hacer política en Colombia ya sin armas.
Bueno, Martín, coménteme, proyectos, perspectivas.
Bueno, ahorita te lo mencionaba, Cristian, proyectos es que venimos, digamos, uno de las dificultades que ha tenido el proceso es que los proyectos productivos no han tenido la posibilidad de conversar tanto entre ellos, ¿cierto? O sea, Colombia es un país muy grande, el proceso de reincorporación se centró en zonas rurales olvidadas y golpeadas por el conflicto armado, sobre todo en, como en más o menos unas 27 zonas, ¿cierto? Entonces los proyectos que han venido surgiendo desde esos territorios poco han podido ir conversando entre ellos y asimilando los aprendizajes los unos de los otros. Entonces estamos en un momento, digamos, de articulación nacional, ¿sí? Entonces están surgiendo procesos como la Mesa Nacional de Café, con alrededor de 22 cooperativas que producen café, que recolectan café, que están vinculados a la cadena de valor del café, 22 cooperativas de firmantes del acuerdo de paz a nivel nacional, ya con una articulación, con una planificación nacional, con una coordinación, con unos proyectos nacionales, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la Red Nacional de Confecciones, 30 talleres de confecciones de 14 departamentos de Colombia, también construyendo una cadena de valor de las confecciones desde los firmantes del acuerdo, ¿cierto? Conversando, asimilando aprendizajes, mirando cuestiones de compra de materias primas conjuntas, de cumplimiento de demanda de forma articulada, de conseguir y gestionar contratos también de forma pues en alianza. Esto es un nuevo momento también para los proyectos productivos, en el sentido de que a pesar de las dificultades, pues los proyectos han avanzado, los proyectos productivos han avanzado, como lo mencionamos ahorita, y que poco a poco vienen articulando, conversándose, ya para, digamos, para generar un impacto mucho mayor a nivel nacional.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, en verdad, y a todos los oyentes de Sputnik, les decimos que vayan, conozcan qué es lo que están haciendo los exmiembros de la guerrilla de las FARC, que hoy están generando muchos proyectos. Martín, coménteme, ¿por dónde los oyentes pueden ver información respecto a ustedes, a los productos, a lo que ellos pueden conocer?
Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram estamos como confecciones-lamontana. En Twitter estamos como @voluntadLA, voluntadLA. Y en Facebook estamos como Confección en la Montaña 07. Ahí ustedes pueden ver los productos, el catálogo, los morrales, los pantalones, las hamacas, todos los productos que hacemos. También, no solamente los productos, sino el proceso que soporta esos productos, ¿cierto? O sea, cómo producimos desde los territorios, cuáles son nuestros enfoques, nuestros principios, en fin, en el ejercicio productivo. Y la invitación es a que nos conozcan y a que sigamos apoyando la paz de Colombia. O sea, la paz, nosotros lo decimos aquí en Latinoamérica, decimos la paz de Colombia es la paz del continente, ¿cierto? Pero asimismo, como es la paz del continente, es también la paz del mundo, ¿sí? O sea, Colombia, la paz de Colombia es muy importante para la paz mundial, y desde ese punto de vista seguimos requiriendo el apoyo de la comunidad internacional, de todos los ciudadanos. Entonces, el llamado a todos los oyentes de Sputnik, a todos los ciudadanos de allá, es que sigamos apoyando el camino de la paz para Colombia.
Así es. Los invitamos todos a que conozcan la paz.
Así es.
Con voluntad de paz, como dicen ustedes en la montaña, Confecciones. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristian, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Y siempre muy contento de poder compartir la experiencia de este proceso a gente de otros países, gente de otras latitudes.
Hombre, Martín, muchas gracias en verdad por estar acá con nosotros. Y recuerde, acá siempre será bienvenido en Sputnik, la casa de todos.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Igual, siempre encantado. Siempre que me invites, voy a llegar a contarles y a conversar sobre estos temas. Muchas gracias.
Vale, un abrazo.
Un abrazo.